un recorrido por las residencias de mayores. Pasó con la primera dosis y ha vuelto a pasar en muchos centros, en muchas residencias de la tercera edad, que ya habían vacunado con la segunda dosis. El último caso de contagio después de haber recibido la vacuna lo hemos encontrado en Ciudad Real. Allí 37 personas de una residencia de ancianos de Villahermosa han dado positivo por coronavirus después de haber sido vacunados con ese segundo pinchazo hace 6 días. Y no es la primera vez que ocurre. También tenemos un caso similar en Gijón, en la residencia Cima de Villa. Aquí 17 residentes y 5 trabajadores, todos ellos mujeres, con sintomatología leve, han dado positivo. Y otro ejemplo, el geriátrico de Autilla del Pino, en Palencia, que detectó también otros 10 contagios entre residentes y una trabajadora el lunes, después de haberles suministrado la segunda dosis el sábado. Bueno, esto, como es lógico, genera dudas. ¿Cómo de eficaz es la vacuna? ¿Hemos entendido correctamente cómo funciona el virus y cómo funcionan las vacunas? Hay detalles, muchos detalles que las personas de a pie desconocemos y que pueden llevarnos a una confusión. Por eso, para poder resolver estas cuestiones, saludamos al catedrático de Medicina Preventiva y Salud de la Universidad de Valencia, José María Martín Moreno. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, son noticias que vienen sucediéndose y que vienen repitiéndose. Es la situación de las residencias de mayores, que han sido las primeras en recibir esas vacunas, y llevamos conociendo muchos casos de residentes que, aun habiendo recibido esa segunda dosis, pues se han contagiado. Esto tiene una explicación, ¿no?
Sí, por supuesto. Lo primero, hay que recordar que las vacunas que se están administrando son seguras y son eficaces, eso es lo que sabemos. Reducen la gravedad, que eso es importante, que eso es la morbilidad, las complicaciones, aumentan la calidad de vida, disminuyen las muertes. Eso es lo para lo que están diseñadas estas vacunas concretas que están ahora mismo en circulación. Y eso ayuda a recalibrar otras medidas que nos traen locos, como los confinamientos, los toques de queda y demás, es para evitar esto, ¿no? Pero estas vacunas no eliminan completamente la capacidad de transmisión o contagio. De ahí que insistimos una y otra vez en seguir las medidas de prevención que conocemos, como mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia, evitar sitios que no estén bien ventilados. Esto es clave. Pero además tiene que entender que básicamente hay que administrar 2 dosis de las vacunas, en este caso de Pfizer, con una separación mínima de 21 días, entre 21 y 28 días, y la persona está realmente inmunizada a partir de 2 semanas de la segunda dosis, porque además son personas mayores que tienen una inmunosenescencia, que es un deterioro gradual del sistema inmune. Entonces hay que esperar esas 2 semanas, eso es aún más importante, y a partir de ahí ya sí que la persona está protegida. Por todo ello, y si me permite una cosa más, en estos casos que usted ha descrito perfectamente, yo los he tenido que sistemáticamente estudiar, y se da la circunstancia de que primero se produjeron antes de la semana de la segunda administración de la vacuna, y segundo, todos los casos en general evolucionaron bien, que eso es una cosa estupenda. La carga viral que presentaban estas personas era mucho menor, todos los casos eran asintomáticos o lo que llamamos paucisintomáticos, con pocos síntomas.
¿Y esa menor carga viral tiene que ver precisamente con que ya tenían la vacuna?
Claro, claro, claro. Eso tiene que ver, al menos es la hipótesis de partida, con que estas personas han desarrollado ya una cierta capacidad de defensa, que no ha sido completa porque no se había, digamos, evolucionado el tiempo suficiente como para que se hiciera más consolidada, pero sí suficiente para que los casos fueran muchísimo más leves. Y eso ha sido llamativamente positivo, como han reconocido todos los facultativos que han atendido estos casos.
Claro, ahora mismo el escenario que se plantea es que estas personas que ya habían recibido la segunda dosis, que quizá no había pasado ese tiempo suficiente, esas 2 semanas, como nos ha explicado, o que incluso podrían haberse contagiado, por ejemplo, en el impasse entre la primera y la segunda dosis, que es otra opción.
Correcto.
También. Ahora mismo lo que está claro es que ya se han contagiado, han dado positivo en una prueba PCR. En ese momento se da por perdida la efectividad de la vacuna. No sé qué hay que hacer en ese caso, porque volverse a vacunar, entiendo que no.
En absoluto, no se da por perdido nada. Hay dos tipos de test, así en grandes rasgos, como sabe ya todo el mundo, porque ya nos hemos familiarizado con ellos, ¿verdad? Unos son los test serológicos, test que detectan precisamente que ha desarrollado anticuerpos frente a los coronavirus. Ese va a salir positivo. Hay también gente que dice, oye, después de la vacuna ha tenido un test serológico positivo. Claro, porque es lo normal. Y luego los test de antígenos y de PCR lo que detectan es contenido genético o proteico viral. Y si da positivo, significa simplemente que en ese momento puede haber contenido viral en alguna zona, que generalmente suele ser además en las vías respiratorias altas, en las personas que ya están vacunadas, me refiero. Y entonces a partir de ahí es donde se ha quedado un poquito y al final se irá eliminando. Y a su vez la inmunidad que se ha generado en esa persona hará que no tenga, en principio, salvo que sea de este mínimo porcentaje de personas que realmente no responden, pero como hemos dicho, eso sería es eficaz en un 95%, pues en general el virus desaparecerá. Quiere decir, en definitiva, que no es que haya que empezar a volver a vacunar por ese hecho concreto de que haya dado PCR positivo.
Sobre todo tengo que decir, profesor, que yo escuchándole me quedo más tranquilo porque esto está ocurriendo ahora mismo en las residencias, que en definitiva han sido los primeros que se han sometido a ese proceso de vacunación, pero una vez vaya ampliándose, una vez vaya yendo tocándonos a todos, pues serán casos que pueda darse en el conjunto de la población. Y ya le hemos explicado los motivos y también las consecuencias, que en este caso son tranquilizadoras. Don José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud de la Universidad de Valencia. Gracias por ser tan didáctico. Un abrazo.
Siempre un placer. Un abrazo. Gracias.
Vamos a cambiar el tono, dejar los asuntos relacionados con la pandemia. Y te voy a hablar, sí, de ese revuelo que ha formado el traslado de youtubers, de influencers a Andorra. ¿Por qué? Pues para pagar menos. Porque sus beneficios fiscales en ese caso son mayores y eso ha levantado polémica. Hasta la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se refería a ellos hablando de solidaridad, de contribución del bienestar español. Bueno, a partir de ahí, nosotros hemos encontrado todo tipo de posturas. Un ejemplo de los que han decidido trasladar su domicilio fiscal al país vecino es el youtuber Wall Street Wolverine, que en realidad es Víctor Domínguez. Está encantado. Incluso se permite la licencia de pedir un aeropuerto para Andorra.
Yo me mudé a Andorra buscando los beneficios fiscales. Tienes un IRPF que desde los 0 hasta los 24.000 euros no tributan, de 24.000 euros a 40.000 euros tributan al 5% y todo lo que esté por encima de 40.000 euros tributa al 10%. La mayoría vienen con negocios digitales.
Luego existen opiniones contrarias, como la de Ibai Llanos, que defiende... Este Ibai Llanos tiene, 3 millones y medio de seguidores en Twitter, y defiende la participación en las arcas de España.
Me parece normal que a la gente que gane mucha pasta le quiten mucho dinero, y como yo hay muchísimos youtubers y muchos amigos que opinan igual que yo y que por eso no se van a Andorra. Y sé que muchos de los que criticáis a los que se van a Andorra, probablemente el 90-95% en su situación os iríais, porque es un país que está a 2 horas y la diferencia de dinero es abismal. Pero yo estoy bien aquí, me parece un buen acto tributar aquí, porque es lo que hace todo el mundo, y como lo hace todo el mundo, pues yo lo pago.
Bueno, todo esto está relacionado con el éxito de estos chicos y en las plataformas digitales, un éxito rotundo, con millones de seguidores que andan pendientes de ellos, una verdadera locura, ¿eh? Es difícil de entender sin conocer este tipo de plataformas digitales. Y por eso te voy a hablar hoy de Twitch. Esta nueva red se caracteriza por su emisión en directo, pero aparte de eso, ¿qué otras características tiene? Hablamos de Twitch y se lo hemos preguntado a Alberto Quain, que es experto en plataformas digitales de la Universidad Oberta de Cataluña.
Aunque parezca una plataforma nueva, no lo es. Se creó en el año 2011. No es hasta 2014 cuando Amazon compra esta plataforma. Y desde luego tenemos que tener en cuenta que cuando una compañía como Amazon se hace con una plataforma como Twitch, tenemos que empezar a pensar en estas plataformas no solo como plataformas de entretenimiento, sino también plataformas de negocio. En 2020 se produjo otro punto de inflexión debido a la pandemia. Parece que 2020 ha sido el año de Twitch.
Claro, al hablar de una emisión en directo podemos llegar a pensar que es algo parecido de YouTube, que es una de las plataformas más conocidas, que por cierto pertenece a Google, pero no funciona igual que YouTube.
Si podemos plantear una diferencia, por ejemplo, fundamental, básica, entre Twitch y YouTube, si YouTube es una plataforma que podemos considerar de masas, Twitch, al menos hasta ahora, podríamos considerar más una comunidad, donde se generan comunidades y microcomunidades alrededor de usuarios influencers. Ha sido una plataforma hasta ahora básicamente de gamers para el videojuego, para la comunidad del videojuego. Muy amplia, muy fiel, pero también evidentemente es un nicho muy específico.
Javi, ¿por qué se ha ampliado ahora? Pues en definitiva porque ha traspasado esa frontera, la de los juegos.
Se está abriendo a otros contenidos políticos, periodísticos. Tenemos, por ejemplo, políticos, el caso de la congresista más joven de Estados Unidos. En España tenemos los casos de Más País, Más Madrid. Luego también se están abriendo a contenidos de salud, por ejemplo, gastronómicos, viajes, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto está en una fase inicial, aunque todo se vertebra de momento alrededor del mundo gamer, como Rubius, Ibai, etcétera, etcétera.
Esto del Twitch, ¿es un o no es una verdadera revolución en las redes? Nos contesta este experto.
Pensar que Twitch es una nueva revolución, porque ahora se está dando a conocer al gran público, que es una plataforma alternativa. Esto es yo creo que es una lectura un poco naif. Twitch es una plataforma de entretenimiento para hacer dinero. En Twitch, por ejemplo, necesitas un mínimo de 25 horas de retransmisión en un mes, un streaming de al menos 12 días distintos en un mes y una media de apenas 75 espectadores en los últimos 30 días para poder empezar a hacer dinero.
Ya veréis cómo no tardan mucho los políticos en acceder a esta nueva red, que es una ventana más a lo público con temáticas cada vez más diversas y con mucho, mucho dinero también de por medio.